toda la temporada hasta el 3 de julio, fue eso.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pero ahora mismo, esa capacidad doble que tiene Otani, que lo diferencia del resto de los mortales, o que lo convierte en un extraterrestre, es que batea como los dioses y lanza como los dioses. Pero, ¿desde cuándo Shohei Otani no lanza un juego de pelota? Y no solo eso, ¿cuándo podrá volver a lanzar Shohei Otani?
Ok, aquí te voy a dar la respuesta. No sabemos cuándo va a lanzar, pero todavía con todo y eso, desde el 3 de julio, los números de él en cuanto a bateo han levantado. Tiene la misma cantidad de cuadrangulares, tiene una carrera más empujada que PCA, menos en base robada, todo lo demás es mucho mejor que PCA.
Bueno, ligeramente mejor, vamos a ser honestos, ligeramente mejor.
Sí, sí, óigame, recuerde que una pelea de boxeo termina 3-2 y ganó el que...
Claro.
Es cerrada, pero la ganó el que tiene 3 puntos.
El tema es el siguiente, los Dodgers ahora mismo no están contando con el Shohei Ohtani lanzador. No se sabe qué va a pasar, no se sabe, incluso yo estaba leyendo unas declaraciones de Dave Roberts, el manager de los Dodgers, que dice que cualquier inning que logre lanzar Ohtani va a ser ganancia. Eso quiere decir que si logra regresar a la lomita, sería para la postemporada. Y si acaso lo utilizarían como un opener, o sea, abrir par de innings y después dejar todo en manos del bullpen. Si los números ofensivos son similares, ya Ohtani no está aportando desde la lomita y Pete Crow Armstrong es, no lo dude nadie, el mejor jardinero central del juego, porque ahí entonces la balanza, esa balanza que inclinaba el picheo, ahora lo va a inclinar la defensa, ¿no?
Sí, sí, muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo, pero todavía tiene que hacer, yo creo que de la única forma que PCA pueda destronar al rey es poniendo un 50-50.
No, pero eso no lo va a hacer, eso no lo va a hacer.
Vaya, poner un 40-40, vamos a ponérselo así. Y entonces, quizá por ahí ponga a los demás a pensar un poco, que levante sus números, y entonces que el rey no pichee más, que no lance más. Entonces, quizá por ahí se convertiría en algo llamativo. De lo contrario, no creo, como dice nuestro colega Enrique Rojas, mientras Shohei Ohtani respire, que los demás aspiren.
Bien, esas cosas de Enrique que son para morirse de la risa. Pero te decía, yo llevo muchos años en esto de las votaciones. Las votaciones para los premios individuales son, digamos, hay 15 franquicias en cada liga. Los de Miami, los votantes de Miami, votan solo por los premios de la Liga Nacional. Son dos de Miami, dos de Los Ángeles, dos de Nueva York y así hasta completar 30, un grupo de 30 para cada premio. O sea, el que vota por el MVP no vota por el Cy Young, el que vota por el Cy Young no vota por Novato del Año o por Manager del Año. Pero ya yo conozco, a mí me ha tocado votar varias veces, no todos los años uno vota. Uno vota todos los años por el Salón de la Fama, los que llevamos más de 10 años en la BBWA. Pero conociendo a los votantes, todavía, y coincido contigo, Orlando, Ohtani tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que, entre otras cosas, es el rey vigente. Y eso pesa mucho en los electores. Y es lo que él hizo en la primera parte de la temporada como lanzador es algo que tiene a su favor, que Armstrong tendría que, no sé, sacar 25 out en bases tirando de los jardines, salvando 50 carreras a la defensiva. Es verdad.
Sí.
Pero sin lugar a dudas, le ha salido una sombra a Otani.
No, yo estoy de acuerdo contigo en eso, indudablemente, y nos encanta. Esto nos encanta porque estamos viendo buen béisbol, estamos viendo buenos peloteros luchándose los premios. Oye, hay que ver lo que hace PCA, y tú tenías mucha razón. Para mí ahora mismo es, no voy a decir que es el mejor jardinero central, pero está entre ellos.
Está Andy Pajés, está Sebastián Rafael en la Liga Americana.
Correcto.
Pero
está entre los mejores, entre los tres mejores defensivamente está él. Pero además de eso, lo que él hace con el bate y con las piernas corriendo, ayer veíamos, termina el juego, gana su equipo, pero lo hizo él, no solo con el cuadrangular que conectó, sino también que lo hizo con las piernas, robando la tercera base, provocando un tiro malo y anotando la carrera.
Yo te digo que PCA es actualmente uno de los tres jugadores más electrizantes que hay en todo el béisbol, de esos que vale la pena pagar la entrada en el estadio para verlo a él.
Sí, de los peloteros atractivos para ver un juego de béisbol, él es uno de ellos. Tienes toda la razón.
Y además, baratico lo tienen, ¿eh? Baratico lo tienen. Este año él está ganando $876,000, que para un simple mortal como yo, es una cifra extraordinaria, pero para un pelotero de su calibre son centavos. Los Cachorros le firmaron una extensión contractual a partir del año que viene por 6 temporadas y $115 millones. Baratico también lo cogieron, es lo
barato,
mismo.
Barato, sí, barato.
Es evidentemente su agente no es Scott Boras. Y es el mismo contrato que los Astros de Houston le firmaron, la extensión contractual que los Astros de Houston le firmaron a Jordan Álvarez en su momento. ¿Tú te imaginas cuánto costaría Jordan Álvarez si sale ahora mismo al mercado?
Yo le voy a decir algo, y yo creo que la organización debería tomar cartas en esto y tratar de mejorar eso con Jordan también, quizás, y podría pasar. Todo depende de lo que pueda hacer el equipo de los Cubs este año. Si los Cubs, por ejemplo, llegasen a la Serie Mundial este año, yo creo, o se acercan, vaya, porque es difícil, son solamente 2 equipos que van a llegar ahí y uno entre 15, me parece que ellos tomarían y lo llevarían a la mesa y tratarían de darle o ser más justo con PCA si es que él al final logra terminar la temporada así.
Eso no existe. Eso no existe.
Bueno,
ya eso está firmado. Ya eso está firmado. Y
no,
yo dudo mucho que un equipo que ya tenga garantizados los servicios de un pelotero por 115 millones, a ver, estamos hablando que tampoco son 3 centavos. Ellos mismos se pongan la soga al cuello y le digan, ¿sabes qué? Te lo voy a mejorar. No, yo a eso ahí sí no lo creo.
Es que a mí me gusta soñar.
Sí, bueno, yo hemos dicho aquí varias veces. Tú eres el presidente del Partido de los Optimistas.
Óyame, ahora mismo estoy en un piso 43 y desde aquí arriba se puede soñar bastante.
Oye, por cierto, vamos a desviarnos un poquito. ¿Qué estás haciendo en Nueva York?
Vamos a jugar mañana el juego del dolor, o el juego del old timer, de los veteranos, de los viejos.
¿Y del dolor por qué?
Porque los peloteros ya retirados de los Yankees, me imagino que vamos a estar celebrando, además de ya llegamos al 25 aniversario del 2001.
Oh, sí.
De que, bueno, fue una derrota, pero fue un año muy especial, ¿no? Para nosotros, más allá de todo lo que, de las cosas que pasaron.
Claro,
pero...
porque ese fue el año del atentado terrorista a las Torres Gemelas, el 11
Correcto.
De septiembre, que eso fue lo que provocó que se parara la temporada por 2-3 semanas, se reanudó y por eso, por primera vez se jugó béisbol de Grandes Ligas en noviembre.
Correcto.
El famoso jonrón de Derek Jeter pasada a las 12 de la noche, que se llevó el apodo de Mr. Noviembre. Por cierto,
Correcto.
Por cierto, cuéntame, y esto no estaba en el guión, pero como siempre nos pasa, cuéntame cómo viviste tú el 11 de septiembre.
Bueno, se vivió bastante feo, ¿no? Como lo vivimos todos aquí.
O sea, ¿los Yankees estaban en Nueva York en ese momento o estaban jugando en la carretera? Ah, estaban en Nueva York.
Estábamos en Nueva York. De hecho, no es nada que me pueda dar el lujo de ser un... De algo que me dé felicidad. Todo lo contrario, me da pena. Pero lo digo... vi al segundo, de donde yo vivía, vi el segundo avión que se estrelló, desgraciadamente,
wow.
Que estrellaron contra las torres, que fue el que provocó ya el daño.
El colapso total.
El total. Y fue algo que de verdad que uno no quisiera recordar, algo que quisiera, que uno hubiese querido que hubiese sido un sueño. Desgraciadamente no fue así. Se vivieron momentos duros. Luego que pasó eso, nosotros, de todos esos días, teníamos que ir a... Yo vivía en New Jersey, en Edgewater, con vista a la ciudad de Nueva York, y es por eso que yo tuve... Yo vi todas estas cosas. Y entonces recuerdo que el primero, la llamada, yo estaba durmiendo y la primera llamada fue José Calero. Mi amigo José Calero de Miami me llamó. ¿Tú estás viendo lo que está pasando? Y entonces fue que pude enterarme de las cosas. Fue algo difícil. También fue algo que fue tenso. Era tenso el momento, donde quiera que ibas, estábamos... No se podía cruzar por día, no pudimos cruzar el George Washington Bridge. Entonces, cuando ya comenzamos, de que dieron la autorización, íbamos a entrenar, pero nuestra primera serie estaba apartada para en Chicago contra los White Sox. De hecho, ese primer juego lo abrí yo. Tuve el honor de abrir ese primer juego, pero bajo una presión grandísima, para tomar el avión y volar. Realmente fue un momento que no quisiéramos recordar, vivir nuevamente. Desgraciadamente perdimos la Serie Mundial. Era un regalo, nos quedamos cortos en darle ese regalo a la ciudad que lo necesitaba. Pero yo creo que al final ellos saben que tratamos, pero... nada, simplemente hay que darle crédito al equipo de Arizona, que lo hizo todo bien para ganarnos y dejarnos en el terreno en el séptimo juego de la Serie Mundial.
Yo recuerdo que cuando regresan a jugar a Yankee Stadium, después de la pausa esa,
correcto,
el que hace el picheo ceremonial es el presidente George W. Bush.
Correcto.
Y el capitán Derek Jeter, con esa visión extraordinaria más allá del béisbol, le dijo: presidente, cuando vaya a tirar la bola, usted tiene que tirar un strike. Usted no puede llegar ahí y tirar un globito o enterrar la pelota. Y lo estuvo, se lo llevó a un bullpen a que tirara un poco de bolas para que estuviera ready. Y cuando George W. Bush, el presidente, se paró en la lomita, lanzó un strike perfecto por todo el medio
sí.
del plato.
Sí, lo estuvo entrenando en el... debajo
en el bullpen que está abajo,
el batting cage que está ahí debajo, ahí lo tuvo, bueno, que estaba, ya no existe. Claro. Sí, pero fue, y también se vio mucha unión, y eso sí hay que felicitar al pueblo de Nueva York, mucha unión, a pesar del dolor que se estaba, que estaba pasando todo el mundo, pero nada, nos quedamos cortos en darle el 100% de felicidad
A la fanaticada.
A la ciudad.
Bueno, vamos a volver a lo que estábamos. El MVP ahora mismo todavía tiene una ligera ventaja Otani, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay una lucha, por lo menos en una de las dos ligas, porque en la americana...
No.
En la americana eso hace rato ya... Bueno, ya mandaron imprimir la placa, ya eso no...
Bueno... De hecho, la razón de que estamos hablando de la nacional y no mencionamos la americana es porque ahí no hay ninguna lucha.
No, ahí...
Todo lo contrario. Ahí pueden haber récords.
Fíjate. Mira, Jordan Álvarez, obviamente, todo el mundo sabe. Estamos hablando de Jordan Álvarez, que está...
El cubano Jordan Álvarez.
Así mismo, el tunero, orgullo de todos los cubanos. Está teniendo una temporada sencillamente histórica, porque fíjate, podría incluso igualar algo que no se consigue desde hace 70 años, que lo consiguió Mickey Mantle. Él está ahora mismo tiene en su poder la triple corona de la Liga Americana. Es el líder en jonrones con 35. Es el líder en impulsadas con 85 y el líder de los bateadores con 329. Pero está persiguiendo la triple corona absoluta, o sea, ser el máximo en estos tres departamentos sin distinción de liga. Eso solamente lo han logrado cuatro bateadores en toda la historia. El último, Mickey Mantle, en 1956. Jordan ahora mismo... Está además está de líder absoluto. Primero, está de líder absoluto en jonrones con 35, líder absoluto en averaje con 329 y está de segundo en impulsadas globalmente con 85. Pero encima de eso, está de líder en OBP, en slugging, en OPS. Además, está de líder absoluto en hits, en total de bases. O sea
no,
que
no, no.
El único, de todos esos departamentos que él lidera, el único que hay en este momento no es absoluto es el de las carreras impulsadas.
Increíble.
Sencillamente una temporada para los libros. Y cuando empezó la campaña, lo hablamos aquí, que solo necesitaba salud, porque
seguro.
Cuando ese muchacho está saludable, ya vemos de lo que es capaz de hacer. Ahora mismo, solamente él y Yandy Díaz, también cubano Yandy Díaz, batean 300 en la Liga Americana. Y aquí yo te digo, ¿por qué razón los sabermétricos le han restado tanto valor al averaje cuando cada vez es más difícil batear 300?
Correcto.
Porque
sí, pero también es más difícil porque ha cambiado todo. Ya no se preocupan tanto por un hit. No se preocupan muchos peloteros por envasarse con un toque de bola. No, todo lo contrario. Ahí viene un bateador zurdo. En la tercera está jugando en el campo corto. Le están jugando con el chip, que ya no es un chip completo, pero es más o menos casi lo mismo, y no pueden tocar la bola para buscar un hit. No, hay que ir a buscar un cuadrangular porque es lo que dice que paga.
Ajá, así mismo es.
Entonces, por eso, en eso de buscar cuadrangulares, sí, puedes pegar uno, pero te puede dar tres o cuatro ponchados. Quiere decir que en promedio, si te das cuatro ponchados, la bola no está en juego. Si la bola no está en juego, no hay posibilidad de que sea un hit. Entonces, es muy difícil realmente batear ya 300 porque todo ha cambiado. La mentalidad es jonrones para buscar qué. que me paguen dinero.
Bueno, fíjate, quiero seguir, volver al tema de Otani, porque al final la adquisición de Tarik Skubal demostró ser la jugada necesaria para los Dodgers. Otani no se sabe, y estaba leyendo un artículo en del New York Post, que Otani se está acercando cada vez más a su final como lanzador. Ya tiene dos operaciones de Tommy John. De pronto lo pararon por problemas dicen que en la rodilla, pero después salió un problema en el bíceps derecho. Yo te digo, Shohei Otani termina su carrera como bateador designado. Ahora, un bateador designado de $700 millones, que sí, ya te aportó un poco. Ya te aportó un poco como lanzador. Pero, wow, sería no sería el bateador designado más caro de la historia, porque yo creo que Juan Soto termina de bateador designado sencillamente porque no tiene habilidades defensivas ningunas. ¿No? Ojalá veamos a Otani por lo menos lanzando.
¿Tú crees que no tenga habilidades
defensivas Juan Soto?
Juan Soto, yo creo.
Bueno, a ver, yo no sé, Otani, fíjate. Otani es un hombre muy veloz. Es un hombre muy veloz que podría, a mí me daría un buen jardinero por su capacidad de desplazamiento, por su velocidad, aunque no pueda lanzar, o sea, porque lanzar exige un esfuerzo y una preparación diferente a lo que es tirar desde los jardines, ¿no? Pero sí. me daría un buen right field, o me daría una buena primera base.
No, y te digo, se ve muy, muy atleta cuando lo vemos en la lomita, que toma un roletazo y que lanza a primera base. Se ve que es un atleta, no es de... vamos a ver, porque yo creo que lo ideal, que él sigue diciendo que él va a lanzar y él no está mirando el proyecto y las pretensiones que tenga la dirección de su equipo. En su mentalidad está de que él quiere seguir lanzando, quiere seguir bateando, y más allá de todo, yo creo que en su mentalidad algo que le quedaría por buscar es un Cy Young. Entonces esto lo convertiría prácticamente en uno de los peloteros que más rápido va a llegar al Salón de la Fama luego que se retire y que pasen los 5 años.
El tema del Cy Young, y al principio de la temporada su nombre sonó. Sonaba él, sonaba Christopher Sánchez, sonaba Chris Sale. El problema de él es que él nunca lanzó cada 5 días como el resto de la gente, como el resto de los lanzadores normales, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, sí. Si yo trabajo 200 innings y gano 18 o 20 juegos y tengo una efectividad bajísima, cercana a las 2 carreras limpias por juego, y tú lanzaste, sí, lanzaste para 1 punto y pico, pero lanzaste la mitad o 3/4 partes de los innings que yo lancé, bueno, ya me parece que ahí no es justo. Ahí él tiene desventaja. En ese sentido, él sí tiene desventaja. Él tiene ventaja para el MVP, pero desventaja para el Cy Young.
Sí, pero no necesariamente para el Cy Young. Él tiene que tener las entradas reglamentarias.
No, no, 162 innings y ya es elegible.
No, y sin tenerla también. Si tiene algo excepcional, yo no creo.
Ah, bueno, sí, mira, por ejemplo.
Tener premios individuales como el Champion Pitcher o algo así, sí, pero para el Cy Young, yo no creo tenga problemas.
No, mira, por ejemplo, Eric Gagne, cerrador de los Dodgers, precisamente, en el 2003, 2004, por ahí, 2002, 2003, 2004, fue premio Cy Young siendo cerrador, y lo que lanzó fueron, no sé, 60, 65 innings. Pero estuvo perfecto. 48 oportunidades de salvamento, 48 juegos salvados.
Correcto.
Algo excepcional. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque vengo diciéndote, Orlando, que desde hace dos semanas que yo veo a los Medias Rojas de Boston en la Serie Mundial.
¿Quién es el que nos dice que no hablamos de Boston?
Alguien nos dijo en el chat, oye, pero este programa debía llamarse Los Yankees Nostra. No, hay que darle su cariñito a un equipo que de verdad lo que está haciendo los Medias Rojas, y a mí lo que más me llama la atención, es que no tienen megaestrellas, no tienen superestrellas. Todos los días es un héroe diferente. Ayer terminaron de barrer a los Medias Blancas de Chicago en un juego que se extendió por 13 innings y aquello parecían dos boxeadores en el medio del cuadrilátero dándose uno, tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy. Por cierto, sí. Chase Madrot, el segunda base de los Medias Blancas, oye, le ha dado un jonrón a Aroldis Chapman que se lo puede contar a sus nietos, ¿eh? Se lo puede contar a sus nietos. Le dio un jonrón a Aroldis Chapman en su mejor temporada.
Sí, sí. Bueno, cosas que pasan.
No, tiene un bate, pero... tiene un bate, obviamente. Sí, sí. Tiene un bate, pero déjame ver. A Chapman no le hacían carrera, creo, que desde hace un mes. Y este año le han dado solamente dos cuadrangulares en toda la temporada.
Lo interesante aquí, y es algo que usted estaba diciendo, tocabas un punto muy importante. No tienen megas estrellas, no tienen los... Bueno, en el año 2005, el equipo de los Chicago White Sox no tenía tampoco esos nombres grandes. Porque estaba Paul Konecko, estaba Jeremy Dye, pero no eran los nombres que en ese momento sonaban como los mejores del béisbol. Buenos peloteros.
Tienes razón.
Eran buenos peloteros. No hay duda de que buenos peloteros, sí. Pero no eran esos peloteros que tú decías, es el Alex Rodríguez, es el Jeter en el campo corto, es de, no sé, todos esos nombres, no es Manny Ramírez, el Jim Tomey, pero hicieron el trabajo y era día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Me parece que este equipo de los, y ya lo decíamos hace rato, mucho cuidado, ya le están respirando bien cerrado la lucha a los Yankees.
Sí, bueno, es que ahora mismo están los Reyes de Tampa en primer lugar, 4.5 juegos por encima de los Yankees y 5 por encima de Boston.
Los Yankees 26-3 en los últimos 29 juegos.
Ajá, así mismo es. Mira, Boston tiene una victoria menos que los Yankees y la misma cantidad de derrotas. Llevan 8 juegos ganados seguidos. Recuerden que esta gente ganaron 15 de pegueta hace un ratico. Entonces, ya te digo, estoy aquí mirando el equipo de los Medias Blancas de Chicago del año 2005 y lo que sí tenía, tremendo picheo, ¿eh? Porque estaba Mark Buehl, estaba José, sí, Contreras, estabas tú, estaba Freddy García.
Garland.
Sí, pero lo demás era, bueno, Paul Konecko, Jermaine Dye, Piercinski, Juan Uribe. Pero era sobre todo eso, sobre todo era picheo. Estaba también Podsenik, Aaron Rowan, no eran, ninguno era así. Paul Konecko era lo mejor que tenían. Lo mejor que tenían era Paul Konecko, que hasta ese momento había estado ya en varios juegos de estrellas, pero un equipo que se inspiró